Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Pero muy buenas y ventosas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a Camacuá y Reconquista. ¿Cómo andas, Nacho?
Bien, muy bien. Un saludo, Irene, para vos y para toda la audiencia. Contarle a toda la gente que hoy tenemos un programa bastante cargadito y variado. Para empezar, porque tenemos dos noticias que vamos a leer en titulares de cosas de último momento que han pasado en AEBU. Por ejemplo, una situación en COSAC que se ha despertado y que prende la luz de alerta en las elecciones que serán este domingo 30 en esa cooperativa. Mañana va a haber actividad intensa aquí en AEBU en la sala. De mañana temprano arranca un seminario de geopolítica y democracia en América Latina, organizado por el PIT-CNT con expositores internacionales. Y casi que a continuación, desde el mediodía en adelante, la Asamblea Nacional de Delegados.
Exactamente, y antes de irnos a toda la información que está surgiendo hoy desde AEBU, vamos a actualizarles el informe del clima.
Sí, antes del informe del clima, déjame decir, porque me olvidé de decirlo, que la Asamblea Nacional de Delegados de mañana va a ser transmitida en vivo por, ¿cierto?, Radio Camacuá, un hecho inédito de la radiodifusión sindical y nacional toda. Todos lo pueden escuchar sintonizando radiocamacuá.uy o desde TuneIn o alguna forma, otra forma no. TuneIn o radiocamacuá.uy.
Exactamente, a través de la página creo que es lo más sencillo para quienes no manejan la aplicación. Y la aplicación de TuneIn está disponible ya para casi todos los dispositivos móviles, así que no hay excusas para seguirlo. Especialmente para los compañeros del interior, que como saben, esta asamblea es muy importante porque es el segundo órgano con más jerarquía en el organigrama, en la estructura de la organización. Y bueno, pueden seguir por allí qué es lo que están argumentando y votando los delegados.
Ahora sí, el informe del tiempo que tiene en vilo a medio país. A partir de las 8 de la noche de hoy 26, miércoles, arranca una alerta naranja emitida por el INUMET para 7 departamentos del sureste del país: Montevideo, San José, Canelones, Florida, 33, La Valleja, Maldonado y Rocha. En realidad son 8 los departamentos que están en alerta naranja por vientos muy fuertes. Ese es el fenómeno. Hay probabilidad de más del 75% que esto ocurra. Y la descripción del parte meteorológico dice que se va a dar un aumento en el gradiente bárico a partir de la noche de este miércoles, produciendo un incremento gradual en la intensidad del viento de componente suroeste, alcanzando la mayor intensidad entre la mañana y tarde del jueves, o sea, de mañana. Se estima que esta situación dura hasta las 6 de la tarde de mañana. Los vientos persistirían entre 50 a 75 kilómetros por hora, con rachas de hasta 100.
Bueno, atentos entonces a las recomendaciones de INUMET. Por lo pronto, sacar las macetas de los balcones, asegurar los aire acondicionado, porque bueno, siempre es importante que para la gente que anda en la calle también las cuestiones estén aseguradas para que no sea un peligro. Y bueno, allí en el Facebook también de INUMET pueden ver todas las recomendaciones que hay para la alerta naranja por vientos fuertes.
También hay otros 7 departamentos que están en alerta amarilla, que puede darse el mismo fenómeno, pero hay menor probabilidad, que son Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Flores, Soriano y Colonia. O sea que los únicos departamentos del país que están sin nivel de riesgo, o sea, con nivel verde, son Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro.
Muy bien, ahora sí nos vamos al resumen de noticias.
Resumen de noticias.
Ropa sucia afuera. La aparición de la lista 4, continuista de la línea del expresidente Julio Talamás, prende una luz de alerta en las elecciones de COSAC que serán el domingo 30.
Según publicó el portal de AEBU, la cooperativa aún se encuentra intervenida, proceso por el cual se separó de la institución de un grupo, liderado por el otrora político colorado, Talamás, que la había transformado en una agencia de empleo familiar en quiebra económica y moral.
Luego de la decisión de intervenir por parte de la Auditoría General de la Nación y de la actuación de los interventores judiciales, el caso de su expresidente se encuentra en manos de la justicia penal y las finanzas de la institución en un proceso de recuperación.
Según el portal, en el comienzo de la campaña electoral, esta agrupación afín a Talamás utilizó incentivos clientelistas como la promesa de volver a entregar a los socios las canastas de fin de año.
Otra de las maniobras de esta corriente consistió en usar, sin su permiso, la imagen del comunicador Cairo Herrera, identificado con la cooperativa.
Según El País, la justicia decretó a pedido de Herrera que cesara la utilización de su imagen para la lista citada.
Fuentes de COSAC dijeron al portal de AEBU que el primer candidato de la hoja electoral 4 es Nelson Díaz, ex directivo de la era Talamás, integrante entonces del Comité de Crédito, un organismo estratégico para determinar a quién y en qué montos se prestaba.
El número 2 de la lista es Pablo Machado, quien figura como dueño del servicio de acompañantes ACB, empresa que cobraba por contrato a COSAC 1,5 millones de pesos mensuales.
Según pudo saber el portal, una vez vencido el contrato, la intervención de COSAC llamó a licitación por este servicio y el mismo empresario ofertó 500,000 pesos, con lo cual quedó comprobado que el precio antes cobrado escondía una operación al menos dudosa. De todas maneras, hubo otra empresa que presentó una oferta aún más baja y confiable, por lo que le fue adjudicado el llamado.
Las fuentes agregaron que la jueza civil interveniente en el caso, quien determinó la separación de las autoridades, ordenó a los interventores informar a la masa social sobre todas las maniobras irregulares registradas en la cooperativa que derivaron luego en grandes pérdidas.
De esta manera se celebraron numerosas reuniones con los socios y en ellas se difundieron informes técnicos concluyentes sobre las distintas maniobras irregulares de Julio Talamás, sus familiares y protegidos. Se estima que en ellas participaron no menos de 2,000 asistentes.
En las elecciones del domingo próximo, además de la citada lista continuadora de Talamás, se presentarán otras dos agrupaciones, la 111 y la ABC1, apoyada por socios activos denunciantes de la gestión anterior, con cuyo esfuerzo se obtuvo la intervención judicial de la cooperativa.
La votación se realizará entre las 9 y las 17 horas en el local central de COSAC, que es en Río Negro 1362.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Día de seminario.
Este jueves 27 de octubre, la Sala Camacuá abrirá temprano sus puertas para recibir a calificados expositores internacionales. Con entrada libre, gratuita y sin previa inscripción, desde las 9 horas se desarrollará allí el seminario Geopolítica y Democracia en América Latina.
Tras una apertura a cargo de Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, expondrán sus ponencias los invitados extranjeros. En primer lugar, oral venezolano Sergio Rodríguez Gelfestein, licenciado en Estudios Internacionales y magíster en Relaciones Internacionales, quien disertará sobre la confrontación estratégica, la configuración de bloques de poder y la agenda del imperialismo norteamericano para América Latina.
De inmediato lo sucederá la mexicana Ana Esther Ceseña, que es economista experta en geopolítica, quien expondrá sobre movimientos sociales, geopolítica, militarización y nuevos modos de dominación.
Alexia Masholder, de Argentina, profesora de filosofía y doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, se extenderá sobre el tema contraofensiva capitalista, los procesos populares latinoamericanos en la encrucijada.
Más tarde, el dirigente del Zunca, Óscar Andrade, presentará una perspectiva humanizadora del trabajo, la resignificación del sentido colectivo y las tareas del movimiento obrero, y el cierre estará a cargo del ex vicecanciller de la República, Roberto Conde.
Camacuá y Reconquista.
Terrible.
Tres jóvenes empleados de un depósito de fuegos artificiales de 21, 22 y 27 años murieron calcinados ayer a causa de un incendio que afectó el local ubicado en Toledo Chico, Canelones, sobre la ruta 84.
Un cuarto trabajador de 27 años logró salir del lugar y fue internado en el Centro Nacional de Quemados en grave estado.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/radiocamacuá.
Este fue el resumen de noticias de la jornada. Nos vamos a una tanda y ya venimos con la columna de Álvaro Levín de Deportes.
seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá. Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Seguinos a través de Twitter. @RadioCamacuá. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Escuchando Camacuá y Reconquista.
Recibimos en este miércoles en Camacuá y Reconquista Álvaro Levín para hablar de deportes como cada semana. Bienvenido, Álvaro.
Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes.
Bueno, Álvaro, ¿qué novedades nos trae el mundo del deporte esta semana?
Y empecemos por lo que es el fútbol de AEBU, la Liga Universitaria, que no es una buena noticia que la Mayor perdió 2-0 el pasado fin de semana, un partido importante contra Jesús María. Y sigue en zona de clasificación, ¿no? Pero se complicó un poco las chances. Me acuerdo que la semana pasada habíamos hablado, si ganaba ese partido se despegaba. Ah, al perder se mete un poco más junto con otros equipos a luchar por esos cuatro lugares.
Esta fue la segunda fecha de 7 en la Copa de Oro, ¿se llama? ¿Por el ascenso?
Es la Copa de Oro, exactamente. Y ahora a EU y a todo el resto de los equipos de esos 8 le quedan 5 partidos, que son como re importantes para poder colocarse en los puestos de clasificación.
¿Tenemos el panorama de cómo quedó la tabla?
Sí, AEBU quedó cuarto, empiezo nomás para marcar con 30 puntos, pero dándole un poquito más de orden. Primero está la 12 con 34 puntos.
He estado primero todo el año.
Sí, sí.
esta fecha empató, pero siempre se mantiene ahí arriba. Después Jesús María, al ganar la EBU, quedó segundo con 33 puntos. Después Madrugada Fútbol Club con 31, tercero. Y luego AEBU y Unión Santa Rosa comparten el cuarto lugar con 30 puntos. AEBU tiene mejor diferencia de goles, por eso está un poquito más arriba. Y después está Católica, tiene 27. Hasta ahí los que están peleando. Esos seis equipos van a pelear por los cuatro lugares.
Muy parejito, apretado.
Sí, re. Pero re parejo. O sea, hay 7 puntos entre el primero y el sexto. Cuando quedan 15 puntos por jugar. Y juega todo contra todo.
No es nada, y son todos los que vienen ahora partidos decisivos.
Sí, porque después la Jaguarí y la Chacra ya tienen 21, están, yo te diría, ya están medio por fuera. No digo que capaz clasifican, pero están bastante más lejos de la zona, hoy en día, de la zona de clasificación.
¿Contra quién es la próxima fecha? ¿Tenemos ese dato?
Sí, ahí va a jugar contra Jaguarí, que es uno de estos dos equipos que está último por ahora. Teóricamente, con la posibilidad de ganar ese partido, y ahí, bueno, encaramarse las primeras posiciones.
Linda chance para arrimarse, y linda palabra, encaramarse.
¿Te gusta? El periodismo deportivo de hace como 40 años.
Bien, así está la mayor entonces, después las juveniles.
Y la sub-20 no jugó, porque estaba suspendida la fecha del sábado pasado. Nomás recordar, estaba viendo lo que es la tabla de posiciones. La sub-20 está jugando la Copa de Oro también, o sea, por el título. Está en la B y tiene la posibilidad de subir a la A. Pero bueno, son dos equipos en esta serie, van dos partidos jugados, y AEU tiene 7 puntos, perdón, van 7 partidos jugados, me quedé pensando.
Quedan 5 también.
Exacto. Y tiene 7 puntos y está décimo, noveno, o sea, está allá abajo. Primero está Old Christian con 18 puntos, ahí la diferencia de puntaje que es contundente.
Hay que llegar, habría que llegar al cuarto lugar.
Sí. Son dos equipos, a Eusta noveno. El cuarto tiene 13 puntos.
O sea, matemáticamente todavía hay chance.
Sí, y hay.
Pero
y
es
hay,
difícil.
Y hay más partidos, no quedan solo 5 partidos. Quedan más partidos porque son dos equipos.
Ajá.
Y van 6 jugados.
Muy bien, perfecto. ¿Contra quién juega la próxima? La
y
sub-20.
La que viene van a jugar contra Old Boys. Que en lo que es la tabla de posiciones está quinto.
O está ahí, es un rival para agarrar.
Sí. Ganar 3 puntitos y pasarlo.
Muy bien. ¿Y después está la
Sub-18? La Sub-18 que viene de buena racha. Ganó de vuelta.
Mira que había arrancado más del año, pero está levantando.
Sí, sí. Y le ganó 2-1 a Kennedy. Viene ya de dos victorias consecutivas. La próxima va a jugar contra el Independiente. Y en lo que es la tabla de posiciones de del torneo de honor, que se llama, ahí está tercero con 11 puntos. Primero lidera San Patrick con 16. Segundo Peñarol con 11, pero mejor diferencia de goles que AEU. Cuarto está Independiente con 10. Y Kennedy con 9 está quinto.
Bueno, buena racha para cerrar el año.
Sí,
para los
sí.
Más jóvenes.
Quedan 5 partidos. Y sobre todo la mayor, estoy pensando. Súper importantes. Una de las cosas que comentaban es que la familia, la gente, novias, compañeros, todos están acercando a los partidos. Hay una buena hinchada. Jugaron el partido pasado que perdieron contra Jesús María. No jugaron en la cancha de la Liga, sino jugaron en el Parque Palermo.
¿En la cancha de Central Español?
Exacto.
Mirá vos.
Y está, eso también le da otro color a veces que a un partido que es importante.
Eso ya lo digo, te comprometo al aire.
Decime.
Capaz que a fin de año se tiene que venir a un jugador.
Sí, claro.
Sobre todo si asciende la mayor.
No, ¿cómo se asciende? Se asciende seguro, pero si no asciende.
Si no también, si no, que se venga contigo a uno de esos goleadores que suelen.
Sí.
Mojar.
Y podemos invitar a Ismael Rodríguez, tal vez, uno de los goleadores.
La dejamos planteada al aire. Bien. Queda el compromiso.
Ya no podemos pensar a quién invitamos.
Y después está el handball.
Sí.
Que sigue jugando. ¿Hubo actividad completa este fin de semana?
Hubo actividad completa. No le fue bien a la mayor, que ya quedó por fuera de la posibilidad de ingresar en las semifinales del torneo federal.
¿Ya quedó definido eso?
Sí. Ya no puede acceder a los primeros 4 puestos, que son los que habilitan a esas semifinales, porque AEU perdió contra San Pablo 27-23.
Que era un rival directo ahí.
Sí, 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 directo, y sobre todo por la cantidad de partidos que van quedando, que no son muchos, las chances, la mejor colocación que puede aspirar a AEU ahora es quedar quinto.
Bien.
Y bueno, está. Justo fue una semana distinta, porque también una despedida a la Pioja, que era técnica de AEU, que ahora pasó a ser directora técnica de Selección Uruguaya. Entonces fue toda una semana de mucho movimiento, y bueno, Y a nivel de la cancha te perdieron un partido que a priori no era para perder.
Pero esto capaz que no sabes, pues te pregunto igual. Sí. La Pioja ya deja de ser la entrenadora de la mayor.
No,
la
va a terminar, va a terminar.
Termina el año.
Claro, termina el campeonato y luego pasa. Pero sí que justo hubo un evento y bueno.
Muy bien.
Después del resto de la categoría ganaron las tres. Jugaron contra Alemán. Las juveniles ganaron 33-22. Las cadetas ganaron 22-18. También contra Alemán. Y las menores 28-7.
Qué paliza esa.
Alemán. Sí, las menores que ahora vamos a hablar un poquito. Vienen invictas. Tremendo nivel están demostrando. Y bueno, el resto de las categorías vienen muy bien.
Las menores que fueron campeonas de la apertura el semestre pasado, sí, como dijiste, van primeras invictas y tiene toda la pinta que van para también ser campeonas del federal.
Sí, tal cual. Y lo que te decía de las menores y también de las cadetas es que ahora, y engancho esto con que la selección uruguaya de handball, en la categoría justamente de menores y de cadetas, van a jugar un sudamericano ahora en Asunción del Paraguay, del 8 de noviembre al 12 de noviembre. Y justamente en la categoría de menores, AEU tiene 6 jugadoras de la selección, mientras que en cadetes tiene 4.
Es una cantidad en ambas, pero sobre todo ese 6, el plantel debe ser de 15 por ahí, esa es la tercera parte más o menos.
Sí, por eso. Una gran cantidad de jugadoras, bueno, se nota que hay un laburo que está bueno, que se hace de las edades más tempranas. Y hablando un poquito con Luciana Moreira, que es la directora técnica de las menores, me decía que están practicando 4 veces por semana, lo cual es bastante para, tomando en cuenta las edades de las chilenas, ¿no? Que tienen, son sub-14 y tienen que ir al liceo, estudiar, practicar en AEU también, está con la. Y hay toda una movida importante de los padres, la comisión de padres, aparte del apoyo que siempre es re importante para este tipo de torneos, están generando como un colectivo en Hábitat y en Red Pagos, también para financiar parte del viaje que está, en realidad ya está asegurado, van a ir.
Bien.
Pero bueno, para solventar un poco los gastos.
Y la semana que viene, bienvenido todo tipo de aviso, el número del colectivo,
sí,
todas,
claro,
las formas que sean posibles. La semana que viene vamos a estar empezando noviembre, o sea que van a estar a punto de irse.
Eso.
Capaz que todavía hay tiempo de aportar un granito de arena.
Está igual. Y después un aviso, en realidad evento, capaz que de una modalidad deportiva que no estamos muy acostumbrados y que capaz que llama la atención a mucha gente, que es el trial running, que ahora el 29 de octubre se va a realizar una fecha mundial de este evento en Portugal. Digamos que el mundial de trial running, y Uruguay por primera vez en la historia va a participar como selección.
Claro, recuerdo que hace un tiempo, hace unos meses, estuvimos acá en Camacuario, con Daniel Pérez, funcionario de AEU, que hacía, en realidad ya no creo que no estaba compitiendo en alto rendimiento, pero fue un gran competidor de trail running y sigue moviéndose, obviamente, y sigue vinculado a esta rama del atletismo, que hace poco vimos una nota en la televisión, incluso aquí en la sala, fue presentado como nueva rama del atletismo uruguayo de forma oficial, o sea, fue incluido en la Confederación Atlética del Uruguay, y es por eso que, como decía, se armó una selección uruguaya. ¿Que la componen quiénes? ¿Tenés los nombres?
Sí, tengo los 4 nombres, que por más que yo ahora voy a decir, son dos hombres y dos mujeres, compiten de forma individual. Eso es un detalle, no tanto como, obviamente, que representan a Uruguay, pero no es como un grupo, estos 4 corredores no forman un solo equipo, sino que,
bien,
dependiendo de los resultados que tengan. Son Lali Moratorio y Andrea Montanz, las dos mujeres, y Diego Rodríguez y Martín Rodríguez, los dos varones. Una carrera que es de 85 kilómetros.
A campo traviesa, aparte.
Sí,
no es en la calle, nada, es por el medio de la montaña.
No, es en un parque que se llama Pineda. Sí, Pineda Jerez, creo, una cosa así. Que queda ahí cerca de Praga.
De Braga.
De Braga. Praga, exacto. De Braga, en Portugal. Recién estaba viendo el video, capaz que lo podemos compartir. Ahora, es impresionante el lugar.
La vista.
Geografía que tiene. Claro, justamente, el enganche está ahí, ¿no? Los paisajes son hermosos. Pero te dan unas ganas de. No te digo de ir a correr esos 85 kilómetros porque está duro. Pero sí, capaz que alquilar una casita ahí y quedarte una semanita.
Es una prueba física muy exigente. Esta es una prueba de supervivencia. Bueno, Daniel nos contaba que ha hecho carreras incluso hasta del doble, de 160, que son sobrevivir.
Sí, sí. Y recién, otra de las cosas que decía, que hay una parte de asfalto y tipo de caminito, pero eso no puede exceder el 20% de la distancia total de la carrera.
Para que sea considerado trail running.
Eso mismo.
Es como, creo que decíamos también con Daniel, es como el rally de los autos, pero pasado a hombres de a pie.
Claro, y que te duele un poquito más las articulaciones. Digo, no sé lo que... En el rally capaz que te duele todo, pero en esto está durísimo.
Está muy bravo.
Lo otro es la preparación para eso, ¿no?
Claro.
Uno de los competidores decía, bueno, yo empecé a correr 30 kilómetros por día, o un poquito más a veces. Que bueno, a nivel aeróbico y de lo que es el entrenamiento, son cargas súper altas. Y que en Uruguay es difícil entrenar eso, porque no hay muchas cuestas grandes con las que van a tener ahora.
Claro, es un país muy chato.
Claro, decían que sumando la cantidad de veces que vos subís y bajás, hay como 5.000 metros de altura. Uf. Pero la altura máxima es de 1.000 metros, pero te subís, bajás, después lo volvés a repetir. Y bueno, es como bastante para poder dosificar. Y no solo la subida, sino que la bajada es brava porque vos vas frenando y eso te implica otro desgaste, ¿no?
Tal cual. Lo último, Álvaro, hablar de la selección uruguaya de fútbol, que siempre la venimos ahí siguiendo de cerca.
¿Estamos a favor del proyecto Tavares?
Y sí, sí, ¿cómo no estarlo? ¿Cuánto falta para ver la selección? Es lo que se pregunta mucha gente.
Y el 10 de noviembre es la primera fecha del microciclo, que cae jueves.
Estamos hablando de 15 días.
Sí, sí, exacto. Dentro de dos semanas, en el Estadio Centenario, Uruguay-Ecuador.
Lindo partido, sin Cavani, pero
sin Cavani,
con Suárez. Verdad.
Con el Lucho Suárez, prendido fuego. Toco madera por las dos. Y después el 15 jugamos contra Chile en Santiago.
Ambos partidos, ya podemos afirmarlo, nos avisaron, sí, desde la producción de la radio, van a ser retransmitidos por Radio Camacuá. Ah, el relato de Carlos Muñoz, al igual que hicimos en la doble fecha pasada.
Ah, mira.
Retransmitido de la 30, el relato de Carlos Muñoz por Radio Camacuá, para el que no pueda verlo por tele, o capaz que quiere verlo por la tele sin sonido y escuchar a Carlos ahí con toda la pasión, puede hacerlo por Radio Camacuá.
Bien, lo he escuchado, Carlito Muñoz. Cuando era niño, mi viejo me hacía escuchar fútbol y escuchaba a Carlito Muñoz.
Y no vamos a adelantar tampoco mucho más, pero vamos a tener un notero de Radio Camacuá en Santiago. Divino. El 15 de noviembre.
Ah, bueno, qué nivel.
Ese partido que tiene un olor a picante bárbaro, ¿no?
Te dan ganas de dejar afuera Chile, ya me di cuenta, por esa mirada que tenés.
No, a mí particularmente no, pero entre las sociedades creo que hay un poco de pica. Se generó de la Copa América. Ah. Que nos eliminaron, todo eso de Jara.
Sí.
Salieron,
sí,
campeones dos veces.
Hay todo un clima ahí, ¿no? No está pasando su mejor momento igual Chile ahora.
En este momento no. Pero son los bicampeones de América.
Sí, obvio.
Y tienen un cuadrazo.
Sí, sí, sí. Vamos a ver.
Bueno, Álvaro, ¿nos reencontramos el miércoles que viene?
Dale, vamos arriba.
Que pases bien, nosotros mandamos la tanda y ya continuamos.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU.
La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar. Todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla a supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Right on time, back by the beach. Still gonna bring the heat.
Be a woman.
Varias semanas de asambleas de circunscripción en todo el país y también en Montevideo. Mañana va a tener lugar en la Sala Camacuá, convocada a las 12:30 del mediodía, la Asamblea Nacional de Delegados, el segundo órgano en importancia según los estatutos del sindicato, para tratar diferentes temas. Hay documentos en análisis que son el informe del contador, los estados financieros y el informe de la Comisión Fiscal correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2015 y el 30 de abril de 2016 y también el documento presentado por el Consejo Central a la Asamblea Nacional de Delegados y sus anexos.
Sí, como decíamos, se presentan los balances, algo que vamos a recalcar es muy importante porque habla de la transparencia de las cuentas del sindicato y diversos documentos que, como les decíamos, también son los que van a regir el camino de AEBU al futuro.
Sí, el documento del Consejo Central, que ha sido aprobado en la mayoría de las asambleas de circunscripción, luego vamos a ir repasando, toca varios temas. Una de sus principales preocupaciones es la defensa del empleo y el rechazo a las privatizaciones y tercerizaciones, muy conectadas con esas banderas tradicionales del sindicato que están en la defensa de la banca pública y de la caja bancaria.
En los documentos que circularon en las asambleas de circunscripción aparecen informes detallados, tanto del sector privado, financiero privado, como del sector financiero oficial, así como se mencionan distintos avances que se han realizado por el sindicato. Por ejemplo, se menciona la restauración y la puesta en funcionamiento de la Sala Camacuá, antes llamada Sala Teatro, la puesta en el aire de Radio Camacuá, la firma de convenio, muy importante, una reivindicación histórica de los funcionarios de AEU, a lo que se venía hablando, según nos comentaron, desde hace muchísimos años y que se concretó, así como la importancia de mantener en agenda los temas de verdad, justicia y nunca más.
Sí, también habrá otros temas en discusión, por ejemplo, la ley de inclusión financiera, que siempre está en agenda, y las corresponsalías adoptadas por el gobierno como herramientas inclusivas, y también su cruce con la introducción de nuevas tecnologías que afectan tanto al número como a la calidad del empleo y la atención al público. Todo un conjunto de aspectos, como estos que acabamos de mencionar, que colocan al sindicato frente a cambios vertiginosos, no solo perceptibles en el sistema financiero, sino que abarcan a todo el mundo del trabajo. La importancia de este tema ha dado lugar a que en el documento presentado por el Consejo Central a la Asamblea Nacional de Delegados se plantee realizar en el primer semestre del año que viene, o sea, el 2017, un Congreso Nacional de Trabajadores del Sistema Financiero, en el cual está previsto evaluar, debatir y elaborar propuestas destinadas a enfrentar los impactos de la innovación tecnológica en el empleo, número y calidad.
este tipo de análisis también conduce de manera paralela a la toma de decisiones en materia de afiliación para alcanzar a todos los trabajadores del sistema financiero, aunque formalmente no lo integren, y se desempeñen en distintos tipos de comercios. Se trata de una lucha que en realidad empieza con la afiliación de estos compañeros, pero tiene como objetivos mayores elevar sus salarios, mejorar sus condiciones de trabajo y acabar con la persecución y discriminación antisindical que sufren.
Fernando Iraola, integrante del Consejo Central de AEBU y secretario del Interior, ha estado recorriendo el país en estas semanas de manera muy extensa. Ya recorrió 5.000 kilómetros más o menos, y hace un par de días nos contaba el estado de situación y lo poquito que faltaba para terminar la vuelta. Este audio que vamos a escuchar a continuación corresponde a hace un par de días, pero por razones de agendas recién ahora los pudimos difundir. Vamos a escucharlo.
¿Qué tal, compañeros? Me dirijo en un día medio raro, porque estoy acá en Montevideo, no he salido al interior después de una semana y media de intensa actividad haciendo asambleas por varios departamentos del país. Hoy nos queda, hoy tendríamos que hacer asamblea en Las Piedras, que yo no voy a concurrir. Yo voy a concurrir mañana a Fraiventos, que son las dos que nos están quedando, Las Piedras y Fraiventos. Después de todas las que hicimos, se recorrió todo el interior, en el 80% y algo, diríamos que hubo quórum, hubo una buena participación de los compañeros, ya te digo, más de un 80% hubo quórum, la moción del Consejo Central en su gran mayoría salió por unanimidad, en algunos casos con algún voto en contra, con alguna, digamos, abstención, pero estamos contentos porque fue muy muy fructífera las distintas recorridas de los tres equipos, y podemos decir que ya, bueno, hemos llegado al quórum de delegados necesario para poder el jueves próximo hacer andar la Asamblea Nacional de Delegados y aprobar definitivamente los balances y el plan de acción, el documento presentado por la mayoría del Consejo Central. Así que bueno, contentos, y bueno, más allá de que tuvimos una excelente jornada también el día sábado en el memorial de familiares construido en Mercedes, que se está inaugurando el 10 de diciembre, pero bueno, hubo un homenaje muy sentido al compañero Alfredo Tito Bosco, en donde, bueno, no solamente participaron los familiares, sino amigos y fuerzas vivas de la zona, además de movimiento sindical. La verdad que ha sido muy fructífero todo, y bueno, más allá de los 5.000 kilómetros que le hice al auto, y bueno, y del cansancio que también trae consigo, pero lo hicimos con mucho gusto, y la verdad que quedamos contentos. Un saludo a ustedes, a la audiencia, y nos estamos viendo en cualquier momento.
Repasemos algunas de las seccionales del interior, circunscripciones, que ya hicieron su asamblea, alcanzaron el quórum. Por mencionar algunas, algunas se nos puede escapar, que se aprobaron en las últimas horas, pero por ejemplo Artigas, Carmelo, Colonia, Dolores, Durazno, Mercedes, Nueva Helvecia, Paso de los Toros, Paysandú, Rocha, son algunas de las que, perdón, Rivera, Rocha no, que ya se alcanzó el quórum. Salto, San José, Tacuarembó, 33, Trinidad y Yung.
Así es, y bueno, les decíamos que estas asambleas lo que realizan es aprobar estos documentos y mandatar a sus delegados para que participen mañana en la Asamblea Nacional de Delegados.
En el audio que escuchábamos recién, Iraola hacía mención a Alfredo Tito Bosco, en cuyo homenaje estuvimos el sábado pasado en Mercedes, se lo hizo ahí en el Memorial de los Desaparecidos, y además en la seccional de AEBU se entregó una placa, y el lunes que viene, es decir, el lunes 31 de octubre, habrá otro homenaje a otro de los compañeros desaparecidos de la dictadura, Julio Escudero. Esto va a ser en el Banco Hipotecario del Uruguay, así que allí estaremos para cubrirlo y al día siguiente traerles todas las repercusiones.
Esto es importante porque una de los ítems que están presentes en el informe que fue presentado en las asambleas de circunscripción y será además considerado mañana por la AND es la temática justamente de verdad, justicia y nunca más, como una lucha permanente. Y aquí lo que aparece es que en materia de derechos humanos AEBU ha trabajado en este periodo los aspectos que tienen que ver con la memoria histórica de la organización que hace a la identidad.
No abandonamos, dice el documento, en ningún momento los conceptos de verdad, justicia y nunca más. Más trabajamos con énfasis la memoria. Cabe recordar que este tema fue tomado por el Consejo Central como una responsabilidad colectiva, como también todos los organismos y secretarías del sindicato han impulsado con fervor cada tarea propuesta.
Allí se mencionan algunas de las actividades que hemos ido informando también desde Camacuá Reconquista, como la exposición de los 20 años de las marchas del 20 de mayo, de familiares y madres y familiares de detenidos desaparecidos. Esto se trató de una exposición fotográfica que estuvo allí en el hall de la sala y que está resuelto que circule por diferentes seccionales en el interior y también visite el camping de Piriápolis.
En este año también se auspició y se presentó aquí en la sala Camacuá la obra en honor al mérito de Margarita Musto sobre el asesinato de Sergio Michelini. Tuvimos en su momento una amplia cobertura al respecto y en esa presentación se homenajeó también a las abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, a madres y familiares de detenidos desaparecidos y a los familiares de nuestros compañeros desaparecidos, Alfredo Bosco, Julio Escudero, Ari Cabrera y José Michelena.
Esto por mencionar algunas de las actividades de las cuales AEBU fue impulsor y protagonista. Y también hay otras tantas en las cuales AEBU ha participado desde aquí. Y bueno, como les decíamos, vamos a estar presentes el próximo lunes en el Banco Hipotecario con el homenaje al compañero Julio Escudero.
Y reiteramos, mañana a partir de las 12:30 del mediodía, transmisión en vivo de Radio Camacuá de la Asamblea Nacional de Delegados, de lo que allí se presente, lo que allí se lea, lo que allí se discuta.
Y bueno, y luego estaremos en Camacuá Reconquista con un informe especial para repasar un poco lo que fue esta Asamblea Nacional de Delegados de AEBU 2016.
Nosotros nos estamos yendo y vamos a dejar ya la posta a Gustavo Fernández Insúa para que venga con la agenda de Camacuá y todas las actividades y espectáculos de la sala. Yo voy a tirar un adelantito nomás para hacer un poco de boca. El miércoles, es decir, hoy a las 9 de la noche va a estar tocando Matador y Portillo aquí en la sala. Mañana jueves a las 9 de la noche también Walter Bordoni y Omar Giammarco de Argentina. El viernes a la misma hora Ángela Alves y Landunda presentan Candombes y otras yerbas. Y el sábado Última Imagen toca Tecno Ambient Music con K.
Ahí está, quedó actualizado entonces la agenda de los próximos días en Sala Camacuá. Y ahora nos vamos, nosotros los dejamos en compañía de Gustavo Fernández Insúa y ustedes quedan enganchados a Radio Camacuá porque después de Agenda Camacuá está musicalmente el programa de el compañero Pérez Benech.
Muy bien, que pasen muy bien y nos reencontramos mañana. Que pasen bien.
Una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.